año, y con esto también la elaboración del presupuesto municipal que se pone a consideración para regir el funcionamiento de la municipalidad en el próximo año. Para conocer algunas características, nosotros vamos a conversar con el secretario de Hacienda, Sergio Tresens. Sergio, buenas tardes, esto es Radio Verdad, Rodi Piracini te saluda.
¿Qué tal, Rodi? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo transita el presupuesto? Transmitinos algunos trazos gruesos como para que podamos ir conociendo un poco qué podemos esperar para el año próximo en materia municipal.
Bueno, antes que nada, gracias a vos por la comunicación. Bueno, te podría decir que desde el punto de vista procedimental, digamos, nosotros hemos pedido una prórroga de 30 días al Consejo Deliberante para su elevación, a raíz fundamentalmente de que algunos números que tienen que venir dados de la provincia, digamos, por todo este tema de los consensos que se lograron y las modificaciones introducidas tanto en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires como en el presupuesto nacional, bueno, estos números por ahí estuvieron un poco demorados. Así que, bueno, esa fue la razón por la cual solicitamos una prórroga que nos fue concedida y nos vence ahora, como bien dijiste, a fin de noviembre. En términos números globales, digamos, te puedo decir que estamos hablando de un presupuesto que va a rondar los 929 millones de pesos. Acordate que el del año pasado, el elevado y aprobado por el Consejo el año pasado fue de 699 millones casi. Así que, bueno, allí tenemos un incremento punta a punta del orden del 33%, ¿no? Respecto del año pasado. Yo creo que es un muy buen presupuesto y, digamos, la expectativa es que podamos transitar el 2008 sin bajar los brazos y con un ritmo de actividad que, bueno, que creo que se nota, ¿no?, todos los días, impulsado obviamente por Javier, que es un incansable permanente, digamos.
Claro. Sergio, estamos hablando de un presupuesto municipal que de 700 millones pasa a 930, un 33%. ¿Por qué se produce este incremento? ¿Es por el aumento de las tasas, el aumento de la coparticipación? ¿Cómo se distribuye estos aumentos que llevan a 230 millones de pesos más en valores reales?
Sí, digamos, los cálculos para la determinación de cuáles son los recursos con que se va a contar el próximo año, tanto nación como provincia, lo hace estimando, digamos, cuál es el impacto de las reformas impositivas que van a regir el próximo año, pero sobre las estimaciones de cierre del actual ejercicio. Porque, digamos, acá hay que tener en claro que el número que te di es el crecimiento del presupuesto punta a punta, ¿no?
Claro.
Pero si lo comparamos con el que vamos a terminar ejecutando, el proyectado de cierre este año, no es más que un 15.5%, digamos, ¿no?
Perfecto.
Y la diferencia entre lo que vamos a terminar ejecutando y el que le vamos al Consejo Deliberante es básicamente por una mejor performance recaudatoria durante el año, tanto de AFIP como de ARBA, como nosotros acá, y esto ha hecho que se produjeran mayores recursos que los presupuestados originalmente.
Bien, ¿cuál es la previsión del aumento de las tasas municipales para el año próximo?
Nosotros estamos elevando un presupuesto que en promedio tiene un aumento de tasas del orden del 19%.
Perfecto.
Digo en promedio porque algunas están por debajo y alguna está por encima, digamos. Así que a mí me gusta hablar acá de un promedio aumento, ¿no?
Bien. ¿Cómo se toma el aumento de la tasa? ¿Se hace en base a lo que fue la inflación de este año o en base a la previsión para el año próximo? ¿Cómo influye la adecuación de los valores de las tasas?
No, sobre inflación futura.
Ajá, sobre inflación
sobre
futura.
Sobre una estimación, sobre una previsión de inflación futura.
Bien, y esto...
Porque en realidad, digamos, lo que nosotros hemos hecho siempre es, digamos, mantener el poder adquisitivo, llamémosle, si estuviéramos hablando de salario, de las tasas, ¿no?
Claro.
Es decir, siempre estamos proyectando un aumento sobre lo que creemos y estimamos será la inflación del próximo año.
Perfecto. ¿Cómo surge este valor 19%? ¿Es una estimación exclusivamente local a cargo de cada secretario de Hacienda? ¿Hay una recomendación de Provincia de Buenos Aires? ¿Se toman los parámetros estimados por los funcionarios de Economía Nacional?
Mira, vos sabés que existen básicamente dos tipos de tasas. Una son las, digamos, las que son producto de la aplicación de un índice sobre lo que vale la tasa antes, y que esa se produce una emisión, se factura y se emite con ese valor. En este caso, digamos, un promedio del 19%, ¿no? Que son las que vos recibís en tu domicilio.
Claro.
Que nosotros las emitimos, es como si nosotros facturáramos la tasa, de hecho lo hacemos, y llegan las cuotas al domicilio de los contribuyentes. Esto es una parte de las tasas. Y después tenemos, básicamente, otro tipo de tasas, caso muy concreto, es la tasa por inspección de seguridad e higiene, que, digamos, es autodeclarativa. Yo quiero decir, los contribuyentes que realizan actividades económicas, tanto sean a título personal como a través de una forma societaria, bueno, tienen todos los meses vencimiento de presentación de sus declaraciones juradas de ingresos, y sobre eso, según sea la actividad, existe una tasa prevista y son ellos los que nos están declarando el monto que nos tienen que pagar, digamos.
Sí.
Así que acá manejamos, no es un tema homogéneo, básicamente por eso te digo esta diferenciación en dos esquemas que son muy distintos en cuanto a la facturación de la tasa y la percepción.
Bien, ya cerca del cierre del año, aun cuando falta la rendición seguramente de la última cuota, ¿cómo ha sido este año en materia de cobrabilidad de tasas? ¿En qué porcentaje nos podríamos ubicar en cada una de ellas?
Mira, yo ahora no tengo a mano, no esperaba esta pregunta, así que no tengo a mano.
No importa.
Concretamente,
no importa, aunque sea un panorama.
De cobrabilidad tasa por tasa, ¿no?
No,
lo
pero
que
un
sí
panorama.
Te puedo decir, está bien. Y esto que voy a decir, digamos, habla muy bien del comportamiento fiscal de los contribuyentes de Pergamino, porque no te olvides que fines del año 2016, bueno, diciembre del 2016 y en febrero del 2017, acuérdate que tuvimos el impacto de las inundaciones, que fue, la verdad, que muy complicado.
Claro.
Y que producto de esto, digamos, y a efectos de ir morigerando los efectos negativos de esta, bueno, se hicieron sin emisión de tasas en toda la zona afectada. También, digamos, tomamos decisiones teniendo en cuenta cómo se encontraba el sector textil en una también exhibición de la tasa de seguridad y higiene para este sector. Y estos son costos fiscales que obviamente no ingresan. Son decisiones que implican que los recursos que se prevían recaudar no se recauden. Y así todo, te puedo decir que la cobrabilidad en general de las tasas se mantuvo en los niveles históricos. Esto es una cosa que realmente llama la atención. Después, si querés,
claro,
hablamos puntualmente cuando yo tenga la información para cada tipo de tasa.
Perfecto.
De tasa, digamos, porque llevamos una cobrabilidad por tasa.
Claro, claro.
Pero
sí,
en
seguro.
En promedio, estas tasas que yo te digo que las emitimos nosotros, que las facturamos nosotros, estamos en un promedio alrededor del 65%.
Me dijiste...
Allí, digamos, está la de alumbrado público, que está en un 98%, y otras que están por debajo. Digamos. Un promedio podemos hablar del 65%.
75.
65%.
Ah.
Esto tiene siempre una colita, que es, se sigue pagando y impacta en el ejercicio siguiente. Por eso, si vos ves el presupuesto de recursos del año que viene, vas a ver una cantidad estimada por recaudación de la tasa del ejercicio y vas a ver al renglón seguido, dice recaudación de tasa fulanatal, ejercicios anteriores. O sea, si unimos los dos ejercicios, estamos arriba del 75%.
Perfecto. La tasa de red vial siempre tira para arriba, ¿no? Siempre hay un alto grado de cobrabilidad en la tasa de red vial.
Sí, la tasa de red vial, acordate que en esta oportunidad, en el transcurso de este ejercicio, digamos, hicimos un cambio importante que tuvo que ver con eliminar el papel, ¿no?
Claro.
Entonces, se hizo, digamos, ya no les mandamos la cuota y el importe, sino que lo tenían que hacer accediendo a la página web del municipio, y allí estaban todos los datos y ellos se tenían que imprimir, digamos, la cuota.
Sí.
Y pagarla. Esto fue un cambio importante y bueno, tuvo un efecto inmediato de una caída, pero después se fue recuperando.
Claro, es interesante el dato, porque naturalmente todos estos cambios siempre generan una necesidad de reacomodarse hasta volver a agarrar el ritmo, luego se vuelve a dar los índices habituales de cobrabilidad. Sergio, te pregunto, vos inicialmente decías con respecto al pedido de prórroga para la fecha de vencimiento de la presentación del presupuesto, que están esperando los datos que provienen de la provincia a partir de todo este plan de reformas anunciado por el Gobierno Nacional, consensuado con distintos sectores, que también repercute en la administración provincial. ¿Qué cambios puede haber ahí? ¿En qué puntos incide todo eso?
Mira, Rodri, ya nosotros tenemos, y obviamente te imaginarás que a esta altura yo ya tengo el presupuesto cerrado, ya lo tengo consensuado con, obviamente, con la supervisión del intendente municipal, consensuado los montos con cada secretaría. Así que, digamos, estos números que yo te decía que se fueron demorando, ya los tenemos,
claro.
Ya los mandaron. No obstante ello, se siguieron, digamos. Hay un, y a mí me parece importante destacar, un consenso enorme que logró el Gobierno Nacional con los gobernadores provinciales, ¿no? Hoy leía que Santa Cruz ya afirmó que era una de las provincias que no había formado, una de las dos que no había firmado. Y esto obviamente tiene impacto fiscal. Es importante resaltar el horizonte con el que se realizó este pacto fiscal nuevo, porque, digamos, va a producir efectos y hay compromisos por 5 ejercicios futuros. Esto, la verdad, que hace rato que no pasaba. Es decir, que las obligaciones a las que se someten cada jurisdicción, gobierno nacional y gobierno provincial, está excediendo el mandato del presidente Macri en el 2019. Esto me parece que es el resultado de un ejercicio de maduración de toda la dirigencia política. Puede ser una mirada, la otra mirada puede ser, bueno, será el resultado de las elecciones de octubre. Cada uno tendrá su opinión al respecto. Pero cualquiera sea el motivo, me parece muy importante resaltar este tipo de consensos, que es el que le ha faltado a la Argentina durante muchísimos años, y donde por esta falta de consenso, digamos, siempre hemos tenido el problema crónico del déficit fiscal. Este paquete de consensos, primero lo que hace es el compromiso de ambas jurisdicciones, y después seguramente cada provincia lo hará con sus municipios, de mantener constante por 5 años el gasto corriente primario. Es decir, nosotros, bajo el esquema, esto se llama, y se plasmó a través de una ley que se denomina de responsabilidad fiscal. Ella básicamente tiene el objetivo, primero, como te digo, de mantener constante el gasto corriente. ¿Y esto cómo se hace? Solamente puede crecer el gasto corriente de un año a otro, no puede superar la tasa de inflación prevista para cada año. Si le ponen un techo al crecimiento del gasto corriente, no puede superar la tasa de inflación prevista para el año siguiente. Y el otro, la otra pata es, tiene que ver con el gasto en personal, que sabes que es una parte importante de los recursos, de los presupuestos provinciales, nacionales y municipales. Y respecto de esto, la planta de personal en cantidad de cargos no puede superar la tasa de crecimiento de la población prevista para el año siguiente sobre la plantilla declarada a diciembre del 2017. Es decir, estas son las dos anclas que por 5 años van a tener, o digamos las dos bandas que van a tener cada administrador público que tener muy en cuenta en la elaboración de los presupuestos que se vienen, porque este régimen va a ser monitoreado, digamos,
¿no? Claro, pero eso aquí en los últimos años no ha sido una contra, ¿no? Aquí en Pergamino no ha habido grandes inconvenientes, aún sin la firma de este pacto.
Está bien, bueno, sí, eso que decís es cierto. Pergamino en realidad tiene una tradición de mantener, digamos, estándares de administración razonables, digamos, ¿no?
Claro.
Si vos te fijás a años para atrás, digamos, siempre las finanzas municipales cerraron su oficio fiscal con superávit fiscal.
Claro, a eso sí, justamente.
Pero bueno, no es un valor común, digamos, ¿no?
No, claro.
Sabés que no es un valor común.
No es un
ni
valor
a
común.
Nivel de municipalidad. Claro. O de provincia, ¿no?
Claro, sí, seguramente, no es un valor común, justamente esto realza este resultado que, como vos decís, es tradicional en Pergamino, en las finanzas municipales. Con respecto a este pacto fiscal de Nación y Provincias, a grandes rasgos suele mencionarse, más allá de lo intrincado de ciertas cuentas, de las modificaciones impositivas, suele escucharse, y todos creo que coinciden, en que la provincia de Buenos Aires ha sido beneficiada, especialmente con el fondo de reparación del conurbano bonaerense. Ese beneficio que obtiene la provincia, ¿en qué manera replica en nuestra ciudad?
Bueno, allí tenemos una novedad que es importante y esto habla muy bien de nuestra gobernadora, digamos, porque la ley de reparación del Fondo del Conurbano no es coparticipable. Es una ley en su origen, en la época del doctor Menem, que no es coparticipable para los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y de hecho nunca lo fue. Bueno, producto de esta mesa de consenso, que la consecuencia directa es que la provincia de Buenos Aires en el año 2018 va a recibir, respecto en forma adicional a lo previsto en el régimen de coparticipación, un monto de 40.000 millones de pesos extra, y en el 2019 65.000 millones de pesos. Bueno, en la noticia que tengo, creo que todavía no está plasmada, pero digamos, está lo suficientemente leída en algunos medios, que parte de estos 40.000 millones, algo así como 3.200 millones, la gobernadora lo va a hacer coparticipable de acuerdo al coeficiente único de distribución de cada municipio. Así que seguramente allí, en el transcurso del año, vamos a estar recibiendo, y que obviamente no está presupuestado.
Bien.
Porque fueron decisiones posteriores al envío del presupuesto. Así que seguramente en el transcurso del año vamos a estar recibiendo algunos millones producto de este muy importante acuerdo, ¿no?
Perfecto. Entonces, provincia de Buenos Aires, por el Fondo de Reparación del Conurbano, en 2018 recibirá 40.000 millones de pesos, de los cuales 3.200 serán coparticipables. Esto es bastante menos que el porcentaje distribuido por el mismo índice a partir del Fondo de Endeudamiento, que estuvo en 10.000 millones. ¿No?
Sí. Ahí hay algunos cambios de paradigma en la gestión provincial. Pues sabes que el año 2016-2017 se previeron sendos fondos, uno de seguridad y otro de infraestructura, que han bajado a los municipios. Y yo creo que ahí hay un replanteo en cuanto a que tiene que ver con la gestión, porque lo cierto es que según hablas con funcionarios de la provincia y te dicen que algunos municipios, caso Pergamino, los ha ejecutado muy bien, digamos, los ha usado en plenitud, y otros municipios, o porque no han tenido capacidad de gestión, o porque no sé, aquí hay otra cosa, atribuirle, han quedado, digamos, fondos ociosos en un porcentaje importante. Entonces, me parece que esto va a tener algún cambio de decisión en la forma de que se usen los municipios los recursos por fondos afectados que nos envíe la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la provincia está mirando con mucho detenimiento cómo usan estos fondos los municipios y si hacen las obras para las cuales se mandan estos recursos, ¿no?
Bien, ¿no te parece que esto es un retroceso en lo que hace al proceso de descentralización y el respeto a las autonomías municipales? ¿No se convierte María Eugenia Vidal en una especie de superintendente que disminuye las responsabilidades de cada intendente? Porque en todo caso, si un intendente administra mal, hay un pueblo que lo castiga o lo premia en las urnas. ¿No te parece que esto atenta contra el principio de las autonomías municipales?
Bueno, este es un tema que está en discusión hoy en el Cronista Comercial. Hay un muy buen artículo sobre el tema de las autonomías municipales y la ley orgánica municipal en la provincia de Buenos Aires. Esto claramente tiene un contenido y un principio constitucional, doctrinario, que hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que también creo es que los recursos que los municipios o los intendentes no los usen en forma adecuada, digamos, son recursos que están faltando en otro lugar de la provincia, que otros intendentes sí lo ejecutan, digamos, eficientemente y satisfaciendo demandas concretas de la gente. Entonces, acá hay una cuestión entre el uso de recursos presupuestarios que provienen de lo que los contribuyentes pagan, y también me parece totalmente injusto de que por una cuestión de falta de gestión, digamos, estén ociosos, mientras en otros municipios que sí lo usan bien hay demanda insatisfecha que podrían cubrirse con esto, ¿no?
Bien, no hablemos...
Pero coincido en que tiene este costado, que seguramente esta discusión me parece que en el 2018 se va a dar.
Bien, digo, no hablemos de María Eugenia Vidal, saquémosla totalmente del debate. ¿No te parece que esta norma así planteada le otorga al Poder Ejecutivo Provincial la posibilidad de discriminar municipios según el color político?
Bueno, eso, digamos, es a lo que nos han tenido acostumbrados gobiernos anteriores, ¿no?
Pero con respecto al futuro...
Toda aquella facultad discrecional que han tenido los gobernadores lo han usado en realidad en forma arbitraria. Yo creo que no es el caso, y existen ya 2 años de gestión de la gobernadora Vidal, donde realmente nadie puede decir que distribuye los recursos en forma arbitraria. Es más, esto, yo te hablaba de los fondos de seguridad y fondos conurbanos, y han sido coparticipados de acuerdo al coeficiente único de distribución que tiene cada municipio, digamos, le ha llegado a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires sin distinción alguna de banderilla política.
Bueno, muy bien. Sergio, muchísimas gracias. Otro día te llamaremos para hablar más puntualmente con respecto a las tasas, ¿puede ser?
Gracias, Rodi. Un placer como siempre. Te agradezco la comunicación.
Muchísimas gracias. Hemos hablado gracias con Sergio Tresen, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Pergamino. Muchas cosas interesantes. Estas charlas se harían interminables. Hay tanto más para decir, tanto más para agregar. Pergamino, de un presupuesto de 700 millones previsto para inicio del 2017, pasará a 930 millones, según lo que nos anticipó Sergio Tresens, el secretario de Hacienda de la Municipalidad. El aumento de